RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Comenzamos nueva semana, saludos a todos y les deseamos desde aquí que tengan una semana estupenda. Aquí llegamos como siempre con nuestro deseo de compartir con ustedes pues algunas de las cuestiones que nos van a ocupar esta semana, estos días que nos quedan por delante. Hoy vamos a hablarles de un libro que se titula Obligados a Partir, un libro que recoge 6 testimonios de jóvenes migrantes que viven en nuestro país, en España, algunos de ellos llegados desde África. Comenzamos. Saludar a uno de los protagonistas de este libro del que les hablaba hace un instante, Obligados a Partir, este libro que recoge Laia de Ahumada y las ilustraciones de Cinta Foss y que recoge historias de jóvenes migrantes que viven ahora en España. Nuestro invitado vive en Barcelona y está en Radio Nacional de Barcelona. Se llama Soli y es de Senegal. Soli Dunia Kato. Bienvenido.
Hola, buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien, aquí.
¿Qué sientes cuando te ves hablando en un libro junto a otros migrantes? Con esos testimonios por los que os visteis obligados a partir.
Una sensación de empatizar, una sensación de como unión de voces, de denunciar cosas que están pasando que nos parecen inhumano. Pero más que nada también es como las audiencias, ¿no? Que leen el libro, al final nos emocionamos escuchando la historia de otro.
Bueno, Soli, tú has escrito el capítulo que dice, el del libro que dice, el cuento. Si parábamos, moriríamos, ¿no?
Sí.
Tú dices que todo el mundo tiene ganas de llegar a un sitio donde luzca el sol y donde se abra un horizonte nuevo. Y, por supuesto, vosotros también, pero lo habéis tenido súper difícil, muy complicado.
Sí, súper complicado.
¿Cómo ha sido tu historia?
Bueno, mi historia ha sido por dos veces intentar cruzar una frontera. Lo intenté en 2004 y luego lo he vuelto a intentar en 2006.
¿Sí?
Pero sobre todo el de 2004 me ha marcado mucho, con 19 años, caminando dentro del desierto, tener una pistola enfrente de la policía de Marruecos, luego estar caminando sin ver dirección, ni hora de llegar, ni por dónde, caminando al vacío, mirando el cielo y la tierra. Vivir algo así y depender, tu vida depende solo de escuchar un ruido del tren que te deriva a la vía del tren y estar caminando con un objetivo de llegar a un sitio, ¿no?
¿Sabías dónde ibas? ¿En tu punto de partida tenía punto de llegada o no? ¿Realmente ibas, como estabas diciendo,
no teníamos,
sin saber dónde ibas a parar?
Es que no teníamos ninguna dirección. O sea, el objetivo era, sabemos que el vía de un tren pues llega a un destino. Entonces, por eso la vía del tren nos ha salvado y estuvimos caminando 2 días, ¿no? 2 días con intención de no parar. Por eso decíamos, si paramos, sabíamos que no nos levantaremos a caminar más. Entonces, ahí venía esta reflexión de, con un objetivo conjunto, éramos 4 y los 4 nadie, no dejamos a nadie que se siente ni nada. Era como, aunque caminemos lento, seguimos caminando. Sin agua, sin comida, sin nada, o sea...
Es una lección de vida, en definitiva,
sí,
¿no?
Sí.
La es resistencia, una... ¿no? La resiliencia.
Exacto. Esto me ha enseñado a aguantar, ¿no?
Sí. Bueno, todo no hay que aguantarlo, pero bueno. ¿Y a dónde llegasteis? A ver.
Pues justo al llegar a Nouadhibou, un señor nos quiso ayudar...
Sí.
Y nos va y nos entrega a la policía de Mauritania.
Madre
y otra
mía.
Vez nos meten en la cárcel. En la cárcel. Imagínate, con todo ese hambre de 2 días caminando, y llegas justo y ves un coche, se acerca a vosotros y digo, wow, ha venido la suerte. Y
sí.
Resulta que esa suerte se va a terminar
menuda
en el calabozo.
Menuda suerte.
Y estuvimos ahí encerrado otros 3 días, sin comer casi, diciéndole, oye, darnos de comer, que llevamos varios días caminando, pero es como... No nos hacen caso. Hasta que, bueno, salí de allí. Eso fue el primer intento y volví en casa.
Yeah.
Justo después volví en casa y dije, para un viaje no vale la pena.
Ya. ¿Salías de dónde? ¿De Senegal? ¿De dónde concretamente?
Salía de Senegal.
¿De dónde?
Y de Dakar. Yo vivo
en Dakar.
Vale,
sí. Perfecto.
Y de Dakar hemos subido hasta...
Ajá. Bueno, para que lean el libro, tienen que leerlo. Vamos a... No sigamos haciendo spoiler. Tú llegas al final a Las Palmas de Gran Canaria y ahora estás viviendo de Gran Canaria y ahora estás viviendo en Barcelona.
Sí.
Bueno, ¿y qué tal?
Bien, la verdad que bien, estoy en una cooperativa, uno de los socios fundadores de la cooperativa Abarca, y estamos ahora mismo creando puestos de trabajo y ayudando a compañeros para que regularicen su situación. Tenemos un restaurante que se llama igual Abarca, que está en Sans. Y nuestro objetivo es transmitir, bueno, toda esa injusticia utilizando la gastronomía para pasar el mensaje y dar una imagen positiva también de África a través de la gastronomía.
Además, creo que trabajas también en un proyecto que le has puesto el nombre Dunia Kato, ¿no?
Sí, Dunia significa mundo, Kato significa perseverancia. Y es un proyecto que en 2018 nació conjuntamente con una colaboración con Open Arms, y era para hacer todo lo que es co-desarrollo en nuestro país de origen. Tenemos un centro en Yumbel y allí lo que hacemos es formar a la gente en el sector digital y también a la creación de cooperativa, y la verdad que nos va súper bien. Hoy en día llevamos 8 cooperativas creadas. Y en el centro está súper, súper bien, que la gente van allí, hacen cursos, aprenden, activar como los centros cívicos de aquí, esa era la idea, y crear un modelo parecido a Barcelona Activa, como la que tenemos aquí, donde la gente puede ir a tener información o a la creación de sus cooperativas o de sus empresas.
Sí. ¿Conoces a todos los demás que han escrito relatos en el libro de Laia de Ahumada?
Todos,
¿y
no?
Fintafos, ¿obligados a partir?
Todos no. ¿No? Tenemos eventos donde la idea es que nos vamos encontrando de un evento a otro. El otro día nos hemos encontrado, me he encontrado con dos más en Migras Tuyum.
¿Quiénes?
El de Siria.
Sí.
Que ahora sí no memorizo los nombres.
Sí.
Y la chica de Bolivia, creo que es. Uh-huh. Sí, las dos.
Sí. Bueno, o sea que ya te quedan otros tres, estás en la mitad.
Exacto.
El de Siria, te digo quién es, a ver.
Said, creo que es algo así.
Said Bilal.
Exacto.
Con la guerra todo cambió, se llama.
Sí, sí.
Y ella, no me acuerdo quién era. ¿Meriem puede ser o Ruth?
Creo que es Ruth.
O Elena. Ruth.
Ruth o Elena, sí, sí.
Sí. Bueno, son muy interesantes todos los relatos. Oye, de verdad, tú estás convencido y sostienes esto en este relato, pero además he visto que lo dices en otras ocasiones, que los visados evitarían muertes.
Sí. Ahí tenemos mucho que hablar, porque lo llevo denunciando hace mucho tiempo que los visados evitarán muchas muertes. Le he basado en un cálculo muy fácil. Para mí suena fuerte, pero también las embajadas que están en nuestros países tienen un par de responsabilidad a que la gente pueda cruzar las fronteras y entrar por vía legal. Ya sé que se dice que quieren una inmigración legal y ordenada, es lo que se habla aquí en España, pero sí, cuando están en nuestro territorio, eso no es así. Porque ahora mismo, en ese momento que te estoy hablando, para tú solo tener cita
sí,
en la embajada de España en Senegal, tienes que pagar más de 200 euros. No sé por qué pasa eso. Y yo en 2018 he hecho mi camino de vuelta, y toda la gente que me he cruzado en el camino, he ido al Tange, he ido a muchos sitios para yo volver a sentir y vivir y ver si aún hay gente que están cruzando, y todos me dicen, todos los que han pedido el visado se les han denegado, y eso me parece injusto. Si cogemos el ejemplo de Senegal y España, los españoles no necesitan visado para entrar en Dakar, en Senegal. Y a nosotros nos ponen 20.000, pero 20.000 trabas para no nos dan el visado. Bueno. O sea, diciéndonos cosas que yo no entiendo. Que a veces te niegan porque dicen que no están seguros que si vas, volverás. ¿Eso qué significa? ¿No?
Pues chicos,
entonces,
no sé.
Por esas líneas, o sea, a mí me da la rabia de ver un pasaporte que pesa más que otro pasaporte. Entonces, estamos viviendo en un mundo donde uno tiene más voz que otro pesa más que otro, el mundo de los pesos pesados, o sea, y queremos hablar de injusticia, queremos hablar de derechos migrantes, de derechos, queremos hablar que migrar es un derecho, ¿no? Artículo 13 de tal. Entonces, con todas esas cosas, yo, mi reflexión es, imagínate que solamente que se pueda acceder y que pueden dar a toda la gente que traen su documento en regla. Y poner entiendo. Algo claro y decir, si tú traes esto, 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 te concedimos el visado.
Sí, claro, eso ya es un nivel, a nivel político, ¿no? Entre los políticos que lo organizarán de esa manera. Pero eso ya no nos corresponde ni a ti ni a mí, lamentablemente.
Pero yo creo que sí.
Lo puedes decir, pero
bueno. Yo creo que sí, tenemos un rol muy importante.
Sí, hombre, no, no quiero decir que la ley no la hacemos ni tú ni yo, ¿sabes? Lo que
pero al final somos nosotros que hacemos la ley,
claro,
porque
hombre,
nosotros
sí.
los votamos, ellos ya. llegan al poder, ver, crean las cosas, entonces tenemos que denunciar
claro.
desde el otro lado, decir, vosotros que hemos elegido, no estás haciendo vuestro trabajo
bueno,
correctamente.
Déjame que recuerde, que diga para los que llegan a Radio Exterior ahora, que probablemente haya amigos que nos encuentran ahora
¿sí?
por primera vez, y espero que se hagan amigos nuestros de África hoy y que quieran conocer un poco más África a partir de este momento,
sí.
Que estamos hablando contigo, que eres Soli Dunia Kato, que es uno de los escritores, narradores de los 6 jóvenes migrantes que vivís ahora en España, que habéis escrito, habéis participado en el relato de los relatos de este libro que se llama Obligados a Partir, 6 testimonios de jóvenes migrantes que vienen a España, entre ellos este joven de Senegal con el que estamos hablando hoy, hablando de políticos y tal. Muy brevemente ya, porque estamos en el final, estoy emocionada charlando contigo. Dime algo de tu nuevo presidente. Estoy viendo aquí una noticia de EFE justo ahora mismo,
¿sí?
que dice que le han dicho desde... derechos humanos, ¿no? De que deben, ay Dios mío, Human Rights Watch, quiero decirlo tan rápido,
¿sí?
Que le piden que debe proteger los derechos al manejar la migración irregular, justo uh-huh. lo que estamos hablando tú y yo.
Sí, es bonito decirles de África que tenéis que manejar los derechos humanos, pero yo creo que Europa por fin, o sea, esa hipocresía de políticas presionando a un país, yo creo que Senegal ha hecho un paso muy importante
mucho,
ahora, que
sí,
es
sí,
el pueblo
sí.
ha decidido elegir quien quiere que esté
en el poder.
¿Qué
te parece, por cierto, el nuevo presidente?
El cambio, ruptura, cambio total, mayoría absoluta, el pueblo ha decidido que tiene que estar. Ya lo sabíamos muchos que ahora, por fin, vamos a tener gente que quieren gobernar de una forma ética, de una forma que realmente son gente de que están el pueblo. El pueblo
yeah.
ahora está en el poder. Ahora vamos a ver cómo ese trabajo totalmente desde el patriotismo haremos llegar que ese trabajo se haga correctamente.
¿Estáis contentos? Se nota, ¿no? Se te ve que...
Yo estoy feliz.
Que estáis contentos los senegaleses con el cambio bueno.
Yo
oye,
estoy
¿sabes
feliz.
Que me apetece que hablemos otro día, si quieres?
Uh-huh.
Si te parece bien,
sí.
¿Vuelves otro día al programa, Soli?
Vale.
¿Te parece bien?
Me parece bien.
Bueno, de momento, todo el que nos escuche, por favor, que no se pierdan este libro de Laia de Ahumada y Cinta Fox, que ha hecho unas ilustraciones preciosas, que se titula así, Obligados a Partir, 6 testimonios de jóvenes migrantes. Y hoy hemos hablado con uno de ellos, con Soli Dunia Kato. Un abrazo.
Muchas gracias.
A ti y un abrazo gracias. También para los compañeros de Radio Nacional de Barcelona.
Gracias.
Muy bien.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy. Radio Exterior de España.
Bueno, pues seguimos con noticias, ahora las noticias de este lunes 8 de abril con Guillermo Bravo. Hola, Guillermo.
Buenas tardes, Mavi.
Hola, empezamos en el sureste del continente con el naufragio de un barco en Mozambique que ha dejado decenas de fallecidos y varios desaparecidos.
Al menos 97 personas han muerto, entre ellas varios niños, y 26 están desaparecidas tras volcar el domingo un transbordador frente a la costa norte de Mozambique, según ha informado este lunes un funcionario del Instituto de Transporte Marítimo del país. La embarcación era un pesquero sobrecargado y no tenía licencia para transportar a personas, según ha declarado en la televisión estatal Lourenço Machado, administrador del citado instituto. Según hemos podido saber, estas personas huían de un brote de cólera que se ha declarado en la región de Nampula. Con casi 15.000 casos registrados y 32 muertos desde el pasado octubre, es el peor brote de cólera en el país en los últimos 25 años.
Seguimos haciéndonos eco de la reflexión sobre el franco CFA propuesta por una editorial en The Conversation.
Las condiciones están maduras para sustituir la moneda de África Occidental enraizada en el colonialismo. El franco CFA es una moneda colonial utilizada en los países de África Occidental y Central pertenecientes a la zona de influencia del franco. En ningún momento de la historia ha estado esta divisa más cerca de su desaparición. Senegal ha votado mayoritariamente al candidato izquierdista del PASTEF, Bassirou Diomaye Saye, y antiguo líder de su partido, Ousmane Sonko, mientras que los gobiernos golpistas de Mali, Burkina Faso y Níger llevan ya tiempo hablando de abandonar el franco CFA. Senegal, bajo la presidencia saliente de Macky Sall, fue uno de los países que fueron pilares del antiguo intento francés de seguir siendo influyente entre sus antiguas colonias, a menudo denominado Francafrique. Nunca antes cuatro gobiernos de África Occidental, entre ellos de los líderes regionales Senegal, se habían mostrado simultáneamente ansiosos y dispuestos a salir del dominio del franco CFA.
Un año después del estallido de la guerra en Sudán, hacemos balance de la situación que se vive en el país.
Millones de desplazados, hambruna generalizada y mucha violencia, el país africano de mayoría musulmana pasa por uno de los peores momentos de su historia, un año después del estallido de los enfrentamientos. Nos lo cuenta nuestra compañera del área internacional, María Eulate.
Esta guerra tiene sus orígenes en el derrocamiento del dictador al-Bashir en 2019 y en el golpe de Estado en 2021 por el que Abdel Fattah al-Burhan se puso al frente del país con la promesa de entregar el poder al pueblo tras un periodo de transición. El poder, aseguraba, pasaría un gobierno electo en 2023 y él ya no tendría un rol político. La politóloga María Ángeles Alamino señala que los términos de ese acuerdo de transición fue lo que enfrentó hace un año al Burhan y al que había sido su hombre de confianza y cómplice para derrocar al Bashir, Hametti, el jefe del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido.
Se va a acordar ceder, ¿no?, gran parte del poder a los civiles y también, que es aquí el punto clave de la discordia, se va a realizar un calendario para integrar esas Fuerzas de Apoyo Rápido en las Fuerzas Armadas Nacionales, bajo un mando único.
Desde entonces, las luchas de poder han extendido la guerra a casi todo el territorio. Un año después, hay más de 1.700.000 refugiados sudaneses en los países vecinos y 8 millones de desplazados internos. Y una hambruna que afecta a casi toda la población. Olga Serrado es portavoz de ACNUR.
Muchas personas que están llegando, por ejemplo, a Chad y que nos indican que es que no tenían nada más que comer. Están llegando niños con altos niveles de desnutrición, no tienen ningún recurso económico.
Hoy hay muchas personas atrapadas en zonas de combates. Quienes han logrado huir hablan de una violencia sin límites contra la población civil.
Seguimos en Sudán, en donde el primer aniversario del conflicto no ha dado tregua alguna entre las facciones enfrentadas.
Fuerzas paramilitares sudanesas han matado al menos a 28 personas en un ataque contra una aldea al sur de la capital, Jartum, según informó el domingo un comité local de médicos. Las Fuerzas de Apoyo Rápido llevaron a cabo el sábado una masacre en la aldea de Adam, a 150 kilómetros, unas 93 millas, al sur de la ciudad. La región oriental del estado de Al Jazira también fue testigo el domingo de enfrentamientos entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido, mientras que la Fuerza Aérea Sudanesa lanzó incursiones contra posiciones de las fuerzas paramilitares en tres zonas, el sur, el oeste y el este, del estado del centro de Sudán.
El principal suministro de agua al centro económico de Sudáfrica se cortará durante 6 meses.
Esta infraestructura es el principal suministro de agua en la provincia de Gauteng y al granero del país en el Estado Libre. O las obras de mantenimiento del túnel de 37 kilómetros de largo del proyecto hidráulico de las Tierras Altas de Lesoto comenzarán en octubre de 2024.
Un año y medio después del final de la guerra, Etiopía se vuelve a asomar al abismo.
La temeraria ambición de Abiy y la intromisión emiratí alimentan el caos en el Cuerno de África. Podría decirse que es el peor conflicto armado del siglo XXI hasta la fecha, no es el que se desarrolla en Gaza o en Ucrania, sino la catastrófica guerra civil que asoló Etiopía, también conocida como la Guerra de Tigray, y que acabó hace 18 meses. Se cobró la vida de casi 500.000 de soldados y 360.000 civiles, lo que la convierte en uno de los conflictos más mortíferos desde el final de la Guerra Fría. Sus combatientes también perpetraron atrocidades generalizadas y violencia sexual, destruyendo grandes franjas de territorio de Tigray en el norte y causaron enormes daños a una economía que durante las 3 décadas anteriores había contribuido a hacer de Etiopía uno de los países más estables y de más rápido desarrollo de África.
Bueno, pues como es habitual, como tenemos costumbre, nos vamos con un poco de música, Guillermo.
Sí, esta es Oumu Sangaré, una cantautora maliense internacionalmente reconocida que recoge en sus letras mensajes de esperanza y coraje para las mujeres de su país y de todo el continente. La mayoría de sus canciones están en Bambara, que es el idioma más extendido de todo Malí, como ya os hemos dicho alguna vez, y el género en el que se inscribe su música es el Wasulu. Wasulu también da nombre a una región situada entre Malí, Guinea y Costa de Marfil. Esta canción se llama Yala, que significa amigo o compañero en Bambara.
Bueno, pues hasta mañana. Gracias, Guillermo.
Hasta mañana, Mavi.
A ustedes, gracias también. Les dejamos con muy buena música.